Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Esta semana hemos conocido los datos, el balance del año pasado 2024 del Servicio de Atención Telefónica a la Infancia y la Adolescencia del Gobierno Vasco, SEUC ESAN. Datos que van en aumento y que nos dan una idea de las principales preocupaciones de la juventud. Las cifras nos dicen que el año pasado ese servicio telefónico SEUC ESAN recibió 2.197 consultas, más de 500 consultas más que el año anterior. Fueron 1.345 las personas que hicieron la consulta con los profesionales de este servicio. Estamos hablando de un centenar más de las que contactaron un año antes. De hecho, es el mayor registro de consultas y de llamadas en los 12 años de existencia de este servicio telefónico del Gobierno Vasco, SEUC ESAN, y que nos muestran una variedad de tipología de las llamadas, en menor medida también mensajes escritos que se reciben en este servicio de atención a la infancia y la adolescencia. Vamos a analizar esos datos, esa situación, ese retrato de la juventud vasca y por extensión de la juventud en general que nos da SEUC ESAN con un experto, psicólogo, experto en infancia y adolescencia, primer defensor del menor y podemos decir también amigo del programa y de Onda Vasca. Don Javier Urra, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon. Y naturalmente que puedes decir que soy amigo del programa, de tus oyentes, aunque no nos conozcamos, pero sobre todo de ti porque haces unas magníficas entrevistas y por lo tanto encantado, un jueves que empieza muy bien.
Gracias, Javier, me honras con esa respuesta. Bueno, el informe, Javier, revela muchas cosas, pero la principal es que la mayor parte de las consultas realizadas por menores, estamos hablando de un 39%, han sido por malestar psicológico, esto es ansiedad, depresión, tristeza y necesidad de hablar. ¿A ti esto qué te dice?
Dos cosas. Una, que hay malestar, que hay soledad en algunos niños y algunos adolescentes y que por lo tanto tenemos algunos problemas. Pero por otro, me dice que cuando a las personas se les pregunta sobre algo, pues contestan afirmativamente. Muchas veces antes no se preguntaba y a lo mejor ese malestar existía, pero no se exteriorizaba. Por lo tanto, quizá estamos muy hablando ahora de la soledad, estamos hablando mucho de la ansiedad, hablamos muchísimo de la depresión, hablamos de los trastornos mentales, y entonces, pues claro, si a una persona, que además es variable, como es un joven, un adolescente, le dices qué tal, pues hay días que ha tenido un gran problema con un amigo, con sus padres, con su pareja, con consigo mismo. Y entonces dice, joder, pues es que la verdad es que estoy mal, o tengo problemas, o... Quizá el preguntar también nos lleva como consecuencia, digamos, a que las estadísticas en algo se desequilibran por falsos positivos. Y luego otro tercer punto, y espero explicarme bien y que se me interprete bien, es que al hacer este tipo de consultas, de planteamientos, estamos haciendo una sociedad que, claro, lo que antes no era como tal valorado, ahora sí lo es. Por ejemplo, si tú te vas a los países nórdicos, y yo fui presidente de la Red Europea y los conozco bien, resulta de que acaban diciendo que hay más violencia de género que, lo digo con todo el cariño del mundo, El Salvador o República Dominicana. ¿Eso es verdad? ¿O es que la pregunta matiza tanto que una persona puede sentirse y ser, de hecho, pues violentada por una frase, un gesto, mientras que en otros lugares los trazos son más gruesos? Quiero con esto decir que si preguntamos, ¿hay acoso escolar? Mucho. ¿Había en la época mía, que tengo 67 años? Sí, pero como se daba como una cosa muy general y, bueno, no, a este que es el bobote de la clase le quitan el bocata. Entonces todo eso se diluía. Hoy la gente es muy sensible, la gente tiene más capacidad para expresar su malestar y esto tiene una consecuencia que debiéramos de plantearnos. ¿Es positivo? Y yo tengo dudas. Por un lado, es muy positivo que la gente pueda expresar su malestar, su dolor. Si tú ahora tienes el más mínimo dolor de lumbalgia y te vas al fisio. Todo el mundo tiene un fisioterapeuta. Su abuelo no tenía ningún fisioterapeuta, no había nada. Tomaba unas aspirinas, iba a trabajar y otra cosa. Entonces, por un lado, bien, porque captamos muy bien los síntomas y podemos abordarlos, bien. Mal, en el sentido de que pareciera una sociedad que todo tiene más problemas. Cuando mejor van las cosas, tenemos capacidad para captar que están algunas cosas mal. Y decimos, qué mal la infancia. Bueno, pero es que en la época de Galdós los niños trabajaban 12 horas. Hubo que legislar para que los niños de menos de 12 años no trabajasen más de 12 horas. Es de eso de lo que estamos hablando. Por lo tanto, que hay sufrimiento, sí, lo vemos en las autolesiones de los adolescentes, pero eso también nos trae ese síntoma. Es decir, ¿qué pasa? Que como estás mal, te cortas, te dañas físicamente para transformar el sufrimiento emocional en dolor físico. Bueno, estoy viendo la parte problemática de estar todo el día hablando de estos temas y sensibilizando, y aprovecho para decir que ahora no hay famoso o famosete que no salga a la televisión diciendo yo fui depresivo, yo fui bipolar, yo fui... Y también tengo mis dudas de que eso realmente ayude.
Vamos a ver, Javier, claro, es que me llama la atención, bueno, eres autor de numerosos libros, uno de ellos, por focalizar, se titula Hijos, prevención de riesgos, y me llama la atención que 145 consultas en este servicio del gobierno vasco tenían su origen en las relaciones familiares por temas como, abro comillas, poco amor por parte de los progenitores, falta de comunicación o procesos de separación. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, primero el libro es muy bueno, porque me lo pidió una editorial de Bilbao majísima, sí, que es Descre, de Uruguay,
sí.
Que el otro día en el Café Gijón estuvimos almorzando, pues los dueños, que son realmente comprometidísimos, y Joseba, que es el editor, y el libro pues está en rosa chicle, sí. Y cuando les pregunté por qué me lo habéis puesto en rosa chicle, dijeron, porque a ti te compran los libros las mujeres madres. Bueno, me parece que esto es un síntoma, al final. Segundo, bueno, la familia es el contenedor de toda la realidad social.
Claro.
Y hace un tiempo escribimos un libro en Almuzara, que este es el único editor que ha sido ministro y además se fue voluntariamente, Manuel Pimentel,
sí,
que un día salió de una reunión con José María Aznar y dijo, oye, que no, me encuentro muy cómodo y me voy. Nada que ver con los de ahí, que están todos ahí con cual lapas, ¿no? Pero quiero decir que hicimos un estudio sobre las prioridades de los españoles. Yo creía que iba a salir un país bastante religioso, no, salió un país espiritual. Creí que iba a salir, joder, pues yo nací en Estella, soy hijo único, me gustan mucho los amigos, y dije, esto va a saltar altísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que sale altísimo es la familia. Mano parental, tradicional, homosexual, de adopción, mercurial, de los tipos de familias que tenemos. A la gente lo que más le gusta, lo que más quiere, lo que más se compromete es con la familia. Luego, con la que más roza y con la que más tiene problemas, naturalmente es con quien convive, es lógico, ¿no? Como los problemas los tenemos con los países, en fin, que son próximos a nosotros. Por lo tanto, hay escasez de amor. Por eso, exactamente, ¿qué quiere decir? Que no te está diciendo todos los días te quiero. Claro, yo en mi centro tengo algún chaval que me dice, yo no creo que mi padre me quiera mucho. Y una vez le dije, escúchame, llévame a tu habitación, ¿cuántas cartas tienes? Cartas, cartas, que ya no escribe nadie cartas. Y había como 100. Y yo, ¿cuántos días llevas aquí? Y yo, pues poco más de 100. Y yo, o sea, que te has escrito una carta cada día. ¿De verdad tú crees que te quiere poco una persona que te escribe una carta cada día? Otra cosa es que no os entendáis. Otra cosa es que no te llegue al corazón en lo que tú precisarías. Pero es una falla en la comunicación. Una persona que se dedica cada día a escribirte una carta, ¿no te quiere? Esto hay que plantearlo. Otro día estaba, un sábado fui allí, estaban todas las niñas, y había venido una señora, que es monoparental, desde Orense. Se cogió un autobús, se llevó a Madrid, de ahí cogió otro autobús, se fue a Villarejo de Salvanís, de ahí cogió otro autobús y se fue a Obra de Tajo, que es donde están mis chicas. Y estaban, entonces estaban hablando y dice la chica, es que mi madre es muy cabrona. Me miró y dijo, perdón, perdón, no es que es una madre que fíjate lo que me ha hecho. Y preguntó una de las niñas, dijo, ¿y qué ha hecho? Y dice que me ha traído un sujetador de color carne y sabe que a mí no me gusta. Yo me callé. Y sus compañeras le dijeron, pero vamos a ver, ¿tú crees que tu madre se ha hecho este viaje que tiene luego que regresar haciendo el mismo periplo de horas y horas de autobuses para dañarte? Entonces la niña, yo creo que se dio cuenta de que a veces hay errores, pero que no son maliciosos. Por lo tanto, tendríamos que plantear a los niños también y decir, escucha, ¿y tú qué aportas? ¿Cuántos besos das a los abuelos? ¿Cuántas veces le dices a tus padres te quiero? ¿Cuántas veces vas al profesor y dices, joder, da gusto cómo me enseñan? Es decir, porque si no, hacemos una sociedad que es un poco de embudo, ¿no? Todo para mí, no me siento querido, no se me valora. Bueno, que puede haber, ¿eh? Que puede haber. Pero cuidado con ayudar mucho a gente que cuanto más le ayudas, más te solicita y menos hace él por mejorar. Por lo tanto, me parece que el amor tiene que ser bidireccional. Esto es realmente fundamental, como tú haces un programa de radio para que los oyentes aprendan, disfruten, cuestión de la música, etcétera. Pero tiene que ser bidireccional. Tú tienes también que escucharles a ellos qué es lo que funciona, qué es lo que no es atractivo. Qué... Bueno, entonces me parece que les tenemos que responder desde ahí, ¿no? Desde el cariño, desde el amor. Y también hay que explicar a los niños que los padres tienen sus problemas personales, sus problemas de pareja, sus problemas con la abuela que empieza a tener Parkinson o Alzheimer o otra demencia senil, con, bueno, y que la economía es la que es, y que nos gustaría más vacaciones y gastar en esto, pero los ingresos que tenemos... Es decir, yo trato a los niños, lo he hecho toda la vida, con mucho cariño. Y ese cariño quiere decir respeto y es contarles la verdad de las cosas para que empiecen a ser ciudadanos, para que anticipen, para que sean parte activa de esta sociedad.
Sí. Me parece, Javier, muy interesante lo que acabas de decir y tu punto de vista, porque evidentemente hay una parte de responsabilidad, lógico, en los adultos, en los mayores, pero también estás poniendo su parte de responsabilidad en los jóvenes.
Sin duda, sí. Dicho eso, luego hay padres que son ludópatas, hay padres
claro,
que
claro,
llegan
claro.
muy tarde porque tienen que tener una reunión después del trabajo con los amigos, pues para temas de la empresa, y realmente es una fórmula de estar tomando cubatas y poco más. Entonces, hay personas... Pero fíjate, los chicos que yo veo que realmente tienen un cierto dejación, no diría de maltrato, pero dejación emocional, ni lo perciben casi, ¿sabes? Es un poco como la película del Bola, porque, bueno, se han acostumbrado a esa realidad. Y en cambio, muchos otros que lo tienen casi todo, y de afecto y de cariño, pues aún demandan más, ¿no? Entonces, me parece, nosotros, por ejemplo, en nuestros centros hacemos pruebas de satisfacción a los padres, a los chicos, y me parece interesantísimo, ¿no?, lo que los chicos te dicen y lo que les parece en relación a la lavandería, a la atención psiquiátrica, a la alimentación. Pero a veces tienes que decir, oye, vamos a ver, ¿por qué nos parece bien esta alimentación? Es que a mí me gustan las bocatas. Ya, bueno, pues no es una alimentación para estar comiendo todos los días, ¿no? La base de bocatas. Tiene que haber verduras, tiene que haber lípidos, hidratos, tal. Muchas veces yo creo que hay que hacerles partícipes de si la crítica es justa y, sobre todo, cómo se puede mejorar. Porque tengo, para mí, en esta sociedad, y en el libro de Inmadurez Colectiva lo explico, y ayer estuve firmando en Barcelona, en San Jordi, muchas veces la sociedad lo que hace es decir, pone el fonendoscopio y dice, esto va mal, esto también va mal. Bueno, ya, dígame qué es lo que hay que hacer para que mejore, porque es que si no, estaríamos siempre en una queja permanente, ¿no? Tenemos muy pocos niños. Hay que hacerlos realmente majos, hay que hacerlos que disfruten, que tengan sonrisas, que tengan sentido humor, que estén en contacto con la naturaleza, que los apuntemos ahora para campamentos o actividades en el mar este verano. También para que se despeguen de los padres, de los abuelos, para que nosotros nos despeguemos de ellos. Y por tanto, para que nos echemos de menos, ¿no? Esto me parece que también es fundamental, pero creciendo. Y con el criterio que yo he transmitido toda la vida, de prepararles para la vida. La vida real, no la vida que nos gustaría que fuese.
Fíjate, Javier, ahora que hablas de actividades de cara al verano, etcétera. Es verdad que se insiste mucho en que los jóvenes de hoy en día, nuestros hijos, dejen tanto las pantallas, dejen de consumir y abusar tanto del móvil, que no estén todo el día mirando el móvil, el ordenador, pero cuando les quitas esa opción, tenemos que darles una alternativa. Y muchas veces los adultos no les dan otra opción de ocio, otra actividad, o no tiene por qué ser justo ocio, pero bueno, otra actividad o lo que sea. Y, bueno, esta mañana nos reíamos porque leíamos un titular, es un titular del Mundo Today, es un diario satírico, pero que tiene gran parte de verdad, que dice, una mujer que pasa 3 horas diarias en Instagram no entiende por qué su hijo se pasa el día enganchado a TikTok.
Claro, sí. Bueno, pues es un chiste, pero posiblemente sea cierto, ¿no? O sea, a veces, claro, vemos la realidad de nuestros hijos y no vemos que nosotros estamos haciendo lo mismo y que te pones en el comedor y te pones a contestar cosas y que realmente ya no son trascendentes. Bueno, eso es cierto, pero además, claro, es que la oferta, nosotros, digo, cuento de mis centros no por nada, sino porque son experiencias reales. Ahora
Claro.
vienen de hacer 22 etapas. Perdón, 12 etapas de 22 kilómetros del Camino de Santiago. No, no hay teléfono móvil, naturalmente. Ahora estamos ya preparando un campamento, que subirán también algunos padres. Naturalmente que no va a haber teléfono móvil. Pero escucha, yo esta tarde clausuro el máster de Psicología General Sanitaria en el Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense. Mis alumnos están con un folio y un bolígrafo. No hay teléfono, no hay ordenador. ¿Y qué pasa? Nada, que atienden maravillosamente. Si alguien quisiera comprobarlo, verá que la clase está llena y que una hora después de haber acabado la clase, seguimos hablando, bajamos por las escaleras. Pero lo que es una idea de un maestro, un alumno, un referente, un querer transmitir, un tomar nota de las ideas que ellos me dan, pues para el próximo libro o para la próxima conferencia. Y ya está, ya está. Entonces, si tú les ofertas cosas interesantes para estudiar, para hacer deporte, para hacer un poquito de introspección del espíritu, joder, claro que los jóvenes lo agradecen. Ahora, claro, si llega este fin de semana, mañana viernes, no tienen ningún plan, pues haz un plan bonito con tus hijos de salir a ver un pueblo, de ir a un castillo, de lo que tú quieras, y escúchale, y al mismo tiempo aplícate tú a contarle cosas. Y si además van los abuelos a esa excursión, pues mejor. Luego habrá debates, habrá discusiones, pero hay vínculo, hay algo que es muy atractivo. Si no, te empantallas. Pero al final, una cosa que hemos descubierto ya, esto ya sí sabemos, es que tú puedes estar, adulto o niño, 4 horas empantallado y conectado con el mundo. Y luego te entra una tristeza, una sensación de soledad. Tú te vas con tus amigos, con 14 años o con 64, y hablas y tal, y te tocas y ríes y discutes y tal, y tú te sientes pleno. El ser humano necesita el contacto, pero si es que lo vimos en la COVID hace 4 días, ¿no?
Sí.
Somos muy de tacto, somos muy de calidez, somos muy de tocar. Lo decía Marañón, la mejor herramienta que tiene un clínico es una silla para cogerle la mano a un enfermo. Estas cosas son esenciales. Cuando cogemos por primera vez a un bebé, no perdamos esas cosas. ¿Eso quiere decir que no debes de entrar en Google a consultar? Sí, pero quiero que sepas que eso te da información, no te da conocimiento. El conocimiento hay que profundizar, hay que ir a las bases, hay que ir a las bibliotecas, hay que, claro, hay que leer, ir al teatro, ir a decir, que requiere a veces un esfuerzo, claro, pues que la vida es esfuerzo, que requiere a veces fortalecer la memoria, claro, pero es que la vida sin memoria, pues no tienes pasado y por tanto no tienes futuro.
Javier, que hablas mucho de tus centros y como psicólogo te pregunto, porque claro, es verdad que algunos conflictos se resuelven solos, pero si el hijo o hija sufre una dificultad que ya, bueno, pasa a ser ya pues un sufrimiento, no se resuelve en un tiempo prudencial, te pregunto, ¿cuándo el problema pasa de ser ya, vamos a decir, inasumible en el ámbito familiar y hay que tomar la decisión de acudir a la consulta de un especialista?
Bueno, por un lado, yo no medicalizaría la sociedad. Es una sociedad muy de hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos. No, la vida, repito, hay que pedirle lo que la vida puede dar y afrontarla. Y desde luego, oye, pues si te recetan un hipnótico, pues para dormir, pues 6 semanas, pero vamos a estar 6 meses porque te haces un adicto. Esto en adultos. En menores, pues cuando un niño empieza a sufrir, cuando lo ves que está distanciado de los amigos, cuando no tiene alegría, cuando no tiene la energía propia de lo que es un joven, cuando empieza a tener algunos pensamientos inusitados y extraños, cuando ves que se ha metido en algún tipo de secta y pensamiento fanático, o de banda con un tipo de símbolos, etcétera, que se encierra con los demás, y entonces no quiere debatir, no quiere hablar, no quiere. Cuando está encerrado en su habitación, con pantalla o sin pantalla, cuando le ves que, oye, que está haciendo gastos que no da lugar de juego y que puede estar enganchándose a la ludopatía, pues de partidos de fútbol y tal, y hacer apuestas, todo ese tipo de cosas, y para ello tenemos que tener contacto con los amigos, de nuestros hijos, con los padres de nuestros, tenemos que tener contacto con los maestros. Digo maestro, digo la palabra más bonita, yo creo que puede existir en la vida, que ser maestro, ¿no? No digo profesora o profesor, y ver cómo se comporta en el aula, porque los hijos, igual que nos pasa a Chema, a ti, a mí, nos comportamos de distinta manera en el trabajo, en casa, en el ocio. No digo muy distinto, ¿no? Si eres una persona congruente y coherente, pues hay una línea de conducta, pero bueno, todo ese tipo de cosas son las que nos. Y sobre todo. En España ya parece que no hay niños nerviosos, parece que no hay niños que corren. En cuanto alguien corre o está nervioso, joder, es un TDAH, ¿no? Es un trastorno por déficit de atención. Te lo digo con todo el cariño, con todo el
Sí, sí, sí,
respeto a
sí,
los
sí.
TDAH,
Sí.
siendo que junto al doctor Campos y al doctor Castro Viejo fuimos los primeros que empezamos trabajando, por cierto, dándoles café y Coca-Cola. Oh, y el oyente dirá, ¿qué ha dicho? Digo, café y Coca-Cola, ¿sí? Porque muchas veces el cerebro es muy paradójico, ¿no? Entonces, igual que con la marcha de un coche puedes ir frenando al bajar un puerto, pues el cerebro, en fin, este sería una otra complejidad. Pero a donde yo iba es el tema de la depresión. Hay chicos que a veces parecen oposicionistas, negativistas, contrarios a todo, y en el fondo están desesperanzados. En el fondo no tienen ilusión para vivir. En el fondo, y ahí sí que a Javier Urra le entra la preocupación, porque requieren a veces una terapia más profunda, porque tenemos que saber qué es lo que les hace infelices, porque tenemos que ver si a lo mejor en ese caso sí requiere durante un tiempo una receta de algún psicofármaco. Por lo tanto, estar atentos a los hijos, sí, pero tampoco estar paranoicos ni problematizados. El niño un día va a entrar en contacto con el alcohol u otras drogas, seguro. Si es sano, si le gusta practicar el deporte, si tiene gente maja, o le gusta el teatro, las artes, o pues adelante. Y luego temas que son importantes, el tema de la orientación, el tema de la identidad sexual. Oye, se nace heterosexual, homosexual, transexual, y hay que acompañar a la persona en sus procesos sin tampoco empujar hacia nada, pero siendo muy respetuosos. Y luego, por último, yo creo que es fundamental, hay que forjar carácter para afrontar la vida, admitir que la sociedad es diversa. Ayer en Luis Companys, que es donde yo estuve firmando libros,
Sí.
miraba y decía, joder, qué de gente. Uno es catalán con el SNI de toda la vida, el otro pues es suyente alternativo, el otro venido de Oriente, el otro de raza negra, el otro. Y dices, bueno, ¿qué sociedad hemos hecho tan bonita, tan variada, tan distinta? Esto hace 30 años no existía, es algún tipo de gente toda forjada con una fotocopia, ¿no? Bueno, pues me parece que una sociedad distinta tiene que hacer que tengamos un planteamiento poliédrico de la vida, y eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos, y desde luego no es gente tan gafe del mundo va mal, y todo, mira, el mundo va, pues como va, pero piense usted en la época de los western americanos o del medievo, o piense usted de dónde viene esta especie humana, qué es lo mejor, por la ternura, por el cariño, por la creatividad, por el arte, y piense también, pues sí, que somos capaces de generar de una guerra, el holocausto, la tortura, la violación. Bueno, el ser humano, que es así, para bien y para mal. Y es muy difícil, el desconectarlo uno del otro.
Somos capaces de lo mejor y de lo peor,
Sí.
evidentemente. Bueno, pues Javier Urra, muchos parabienes de los oyentes que nos están felicitando y agradeciendo la idoneidad de esta charla mañanera. Y gracias por esos, como dice otro de tus tantos libros, auxilios emocionales
Está bien.
que nos vienen muy bien a todos.
Pues te lo agradezco y simplemente decir a tus oyentes que cuánta gente salva vidas. Cuánta gente, alguien que ha sido ludópata, jugador, violento, gente que ha cometido hechos, oye, una persona, su profesor, en este caso su maestro, su pareja, un hijo, oye, se le ha vinculado y lo ha sacado adelante. Y tú a lo largo de las terapias y de muchos años ya, te das cuenta de decir, esta persona, tú eres consciente que te ha salvado, de hecho, la existencia, y mayoritariamente te dicen sí, y están muy agradecidas. Como hay personas que dedican su vida a un hijo con unas dificultades desde que nació, habría que hacer un día un programa. ¿Por qué somos tan generosos? ¿Por qué la especie humana es tan altruista, muchas veces tan solidaria? en vez de poner el foco siempre como ponen otros medios de comunicación, solo en lo negativo. Por eso me encanta estar contigo y qué buena la idoneidad de los oyentes que tienes.
Don Javier Urra, gracias como siempre.
Un abrazo y hasta pronto.